cine, cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Enfoque.
Todo en la vida es cine y lo sueño.
Cine iberoamericano del siglo XXI.
Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Todos los martes a las 9 de la noche con Charo García Diego.
Cine Sol.
Muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes, según el lugar donde te encuentres. Hoy, nuestro programa número 155, si no me equivoco, va a tener una primera parte tan importante como emotiva, porque se la vamos a dedicar a una directora de cine pionera, de cine español, pionera, que fue Josefina Molina. Cuando nosotros decimos Josefina Molina, entre los cinéfilos, rápidamente viene Función de Noche del año 81 o la serie Teresa de Jesús. Pero Josefina Molina era una mujer muy inteligente que transitó por muchos lugares de la cultura española. A la vista está que fue pionera en la creación de CIMA, la Asociación de Cineastas y Directoras y Audiovisuales Españolas. Y creo que también ahora me va a aclarar la persona que tengo al otro lado del ordenador todo lo que os quiero decir, CIMA. Ella también fue pionera, la primera mujer que se licenció como directora en la Escuela Oficial de Cine. Y también, para los que no lo sepan, Josefina Molina era académica de número en la Real Academia Superior de Bellas Artes de San Fernando. Esto es muy interesante. Cuando ella entró, por decisión de tres miembros de que ya formaban parte de esta academia, uno de ellos creo que fue Miguel Gutiérrez Aragón, ahora no recuerdo los otros dos, pero eran tres hombres y decidieron que por primera vez, también si no me equivoco, entrase a formar parte en la academia una mujer. Y su discurso versó en torno a la misoginia en Berlanga, desde una perspectiva de género. Para hablarnos de todo esto, contamos hoy con una directora de cine español sobradamente conocida, que es Inés París. Yo siempre que hablo con Inés, y ella me lo tiene que permitir, tengo que aludir, pongo la siguiente coletilla, que es hija de Carlos París, porque yo veneraba a su padre, ya lo sabe. Buenos días, Inés, ¿cómo estás?
Muy buenas, muchas gracias por todo. Empezando por el recuerdo también a mi padre, que yo también siempre lo llevo aquí por delante, con gran orgullo y cariño en todo su recuerdo. Y bueno, claro, igual que ahora Josefina, de quien vamos a hablar, ¿no? Te diré un par de cosas sobre lo que has dicho, matizándolo. El discurso, que lo tengo aquí en la mano, de entrada de Josefina en la Real Academia, a propuesta, creo, de Manolo Gutiérrez Aragón, puesto que es a quien contesta ella, a quien responde, es un discurso que se llama efectivamente misoginia, pero misoginia y feminismo en el cine de Berlanga. O sea, ella estudia, digamos, las dos cosas. ¿Sabes en qué aspectos el cine de Berlanga precisamente es innovador y tal, y en qué aspectos es misógino respecto a los personajes femeninos, etcétera, ¿no? Las dos cosas, cosa que es muy de Josefina, porque Josefina era una mujer de matices, siempre. No era, nunca tenía un discurso unívoco, ¿sabes? Ni ya he escuchado, ni tal, o sea, siempre opinaba de manera que te sorprendía un poco. Eso también siempre me ha encantado. Estaba de ella. Sí, sí, sí.
Fácil.
Sí. Y luego, cuando decías, pues efectivamente, Josefina, de la que por supuesto quiero que hablemos de su obra, porque es importante recordar a las personas por su obra, por su además de por su personalidad, ¿no? Pero es importante dentro de su propia obra, que además de la parte esta de compromiso con la creatividad, ¿no? Y con desplegar todo un mundo imaginativo de gran contadora de historias, que es lo que era Josefina. Ella también tenía muchísimo afán por el compromiso social y en concreto por las mujeres, ¿no? Le preocupaba mucho la falta de mujeres en el audiovisual español. Claro, ella, que habían sido, tú contabas, no sé si eres la primera, yo sé que son tres en la escuela de cine, Cecilia Bartolomé, Pilar Miró y ella, que además creo que son prácticamente en la misma generación. Yo a Pilar Miró no la conocí, pero a Cecilia y a Josefina sí, y eran además amigas íntimas, se apoyaban y ayudaban en todo. Entonces Josefina tenía mucho esta mentalidad y mucha preocupación de que fuésemos pocas las mujeres y que tuviésemos menos oportunidades. Con lo cual, hace ahora 20 años que creamos CIMA, ella lo que hizo fue que un premio que le habían dado en Andalucía nos lo entregó, tenía una parte económica importante, y ella nos dio ese dinero para que nosotras creásemos esta asociación, porque sabía además que más allá de los proyectos y las ilusiones, es importantísimo, como lo explica Virginia Woolf, y todas las mujeres sabemos, la pasta. Entonces ella puso el dinero para que esta asociación pudiera salir adelante, ¿no? Así que fue estupenda. Y luego hasta yo creo que debemos de continuar además que ella siga siendo para siempre la presidenta de honor de CIMA. Yo tuve la suerte, digamos, de que en la misma junta directiva se eligió a Josefina Molina presidenta de honor, se llama, y a mí presidenta. Y lo fui durante 7 años, a su vera, ¿entiendes? Con su consejo, como todas las presidentas posteriores también, ¿no? Y
Pues
entonces,
eso es
bueno, pues
una
yo.
suerte, Inés, eso es una suerte, porque cuando uno se rodea de grandes maestros hay que, de alguna manera, y de personas generosas, como está en el ambiente y en el entorno que se respira, y cuando vemos ahora las redes que tanto mienten, tanto insultan, y tanto quitan la creatividad a mucha gente, y dicen tantas falacias y tantas mentiras, pues hay mucha gente que está hablando muy bien de Josefina Molina y están diciendo de ella que era una persona generosa, que era una persona solidaria, que era una persona inteligente y que era una persona muy entregada a la causa de el audiovisual y el cine de las mujeres que se hacía. Imagino, porque esto lo desconozco, pero tú que eras, aparte de haber estado a su vera, como bien nos dices, 7 años, seguro que sabes de los contactos, o contactos me refiero de cómo ella pudo pulular también en contactos con el extranjero, con las mujeres cineastas extranjeras. ¿Tenía conexiones de alguna manera o de eso no te consta, que era, se centró
No me
siempre?
consta y no lo conozco, o sea, no sé lo que ella
Es que
tendría
no,
de
no,
relación con Agnès Varda, con
claro,
esta
Agnès
generación.
Varda.
No, no lo sé. Sí, de su profundo conocimiento de la cinematografía internacional. Eso sí, hablábamos de cualquier cosa, discutíamos de cualquier cosa. Recuerdo también cuando dieron por En tierra de nadie, ¿cómo se llama? El primer Oscar que ganó una mujer.
Sí, la de la americana, Bigelow, no
Sí,
era
ahí
en
no
tierra
me Bigelow,
hostil,
exacto.
sí.
Bigelow, Bigelow. Pues cuando le dieron, tuvimos también una gran discusión, porque a Josefina le parecía que era una película muy masculina y que por eso se lo habían dado. Decía, si no,
Y no
se hubiera
esperaba
dado.
de eso.
Porque era así. Esta era una de las discusiones que teníamos ella y yo sobre la existencia o no de esta cosa de lo femenino, lo masculino o tal, porque yo no lo compartía.
Eso
Pero
te
es
iba
que
a
era un
decir,
ambiente.
dinos, ¿tú qué pensabas de la película de Bigelow?
Bueno, a mí yo lo que pensaba, que es lo que pienso siempre, es que las mujeres, por supuesto los hombres también, pero tenemos que contar lo que nos dé la gana y que no hay que encerrarnos en un tipo de narrativa. Además, claro, tú fíjate que yo siempre he estado fuera de lo que eran los circuitos más tradicionales de la mujer. O sea, yo he hecho comedias cuando no hacían las mujeres comedias. He hecho thriller cuando no se hacían thrillers y me gusta muchísimo la ciencia ficción que no consigo sacar. O sea, llevo varios guiones que no me hacen caso porque son de ciencia ficción, pero es que a mí me gusta. Entonces, yo siempre, vamos, lo que justamente yo, bueno, si he sabido contar también es universos femeninos, pues a mi madre le gustan mujeres, o Semen una historia de amor, la propia Miguel y William tiene también la historia de una mujer en el siglo XVI, pero a mí me gusta mucho, digamos, hacerlo también como me dé la real gana, ¿sabes? Y como mi experiencia vital y y tal, pues bueno, pues me lleve a contar. Entonces, esto lo discutíamos mucho. Quiero decir que si una mujer lo que quiere es contar una historia de soldados y tal, aunque sea un elogio a la guerra, que yo no estaré de acuerdo, pero yo lo que quiero es diversidad. O sea, quiero que exista esa película y que exista otra, de otra mujer o de un hombre, que hable de, en cambio, de pacifismo, de otro universo. O sea, lo que quiero es diversidad, vaya. Pero bueno, lo divertido con Josefina y con todo, por ejemplo, lo que era Cima en esa época, es que discutíamos muchísimo. Porque ella estaba muy integrada en el grupo en el que estaban Patricia Ferreira, Chelo Loureiro, Iciar Bollaín, Chus Gutiérrez, Eva Lesmes. Entonces, todas nosotras, Ana Díaz, éramos mujeres que nos gustaba mucho hablar y discutir sobre en el mejor sentido. Sabes que luego, pues muchas veces yo me he encontrado, incluso encima, con que la discusión se había convertido en una cosa horrible, que nadie quería que hubiera debate. No, nosotros nos tuvimos que inventar cómo era el feminismo en el medio audiovisual y todo lo discutíamos, todo. Entonces, y por eso pudimos hacer una estrategia y un plan y un no sé qué rico y diverso. Y eso es lo que yo, de lo que soy partidaria. A mí lo que me divertía de Josefina es que con ella se podía hablar muchísimo y discutir todo. A ver. También la recuerdo mucho en el plano creativo, por ejemplo, porque, bueno, hay cosas que es que ni me acuerdo. Cuando he abierto este libro he encontrado que tengo aquí entrevista a Josefina. Todas mis notas de este libro, todo el subrayado, además, por una entrevista que en algún momento debí de hacerle a ella. Fíjate que no, luego la buscaré.
Menciónanos el título del libro, que me ha parecido verlo en internet ayer preparando.
Josefina Molina
Sí.
sentada en el rincón.
Vale.
Es un libro que se publica en la 45 Semana Internacional de
De
Cine.
Valladolid.
Sí, tengo que seguir buscando porque yo creo que ella tiene también una biografía, más allá de este libro que también se llama, o no sé si los confundo como sentada o sentadita en un rincón. Recuerdo que ella me contó en un momento y lo asocio a esto. Bueno, cuando ella habla mucho también de sus orígenes familiares, su familia en Andalucía, su hermano al que quería tanto, y cuenta en un momento dado que su hermano enferma y me dice: "Ay, estoy muy triste porque se está perdiendo la memoria de mi infancia". Dice: "Es el único que me recordaba de niña". Dice: "Y ahora, ¿quién me va a recordar de niña, no?". Bueno, pues yo no la conocí de niña, claro, pero la recuerdo porque como lo escribió tan bien y tan concreto, tengo la imagen de
La
esa
imagen
Josefina
de
Molina
ella.
sentadita en un rincón observando. Estaba
Sí,
así. Esto se
muy
llama
bien.
Sentadita en un rincón. Luego tengo novelas, muchas regaladas por ella, como esta, En el umbral de la hoguera, sobre Teresa de Jesús, ¿no?
Jesús.
Que ella hizo aquella serie tan maravillosa.
Maravillosa.
Papeles de Becker, también de Josefina, y todas estas novelas y cosas que ella hacía se demuestran lo muy interesada que estaba por la literatura también, ¿no? Además, el cine era una mujer con una gran curiosidad
Cultura.
hacia todo y dimensión intelectual, sí. Y con esto que te cuento de la parte creativa, porque ella se volcaba mucho y nos ayudaba mucho a todas. Yo hice un viaje con ella en tren muy largo al norte, no me acuerdo dónde íbamos, la verdad. Pero fue estupendo porque hablamos mucho. Yo estaba escribiendo una película sobre Rosalía, de Castro, película que no conseguí nunca sacar. Y Josefina se leyó aquel guión, leyó varias versiones, y todas me las comentó. Y me acuerdo que en esta versión yo me había empeñado en meter una historia romántica para Rosalía y protestó muchísimo. Y
Pero
tenía
bueno.
mucha. Decía: "No, no, no, eso sí, esta parte no, esto no lo hagas" y tal. Y
¿Qué
además,
argumentaba?
desde...
¿Por qué? ¿Qué argumentaba? Porque no se podía saber la vida, esa historia
Bueno, me
romántica con
argumentaba,
Rosalía.
digamos, porque encontraba que yo tenía una versión muy contemporánea del amor. Era muy concreto. O sea, decía:
Inés, ni se te oye y se ha quedado la imagen paralizada. Hola.
Estamos.
Un momento, un momento. A ver. Se ha quedado sin conexión.
Un poco paralizado, sí, también te veía a ti.
Y yo también. Y entonces, vamos a ver, espera un momento. Para luego corto este cachito. Voy a
¿Lo puedes
ponerme.
luego cortar?
Sí. Tres. Aquí. Pero te voy a hacer un, dos, tres. Y me hablas la visión contemporánea del amor.
Así.
¿Vale? Ela. Una, dos y tres.
Pues a ver, Josefina protestaba mucho esta parte romántica, pero sobre todo porque ella pensaba que yo estaba dando una versión muy contemporánea del amor y de las relaciones. Y además, en concreto, opinaba que en esa relación era mucho mejor que no hubiera roce. Entonces, en todo caso. Bueno, yo creo que lo bueno es que discutíamos todo, ¿sabes? O sea, que luego nadie tiene estas cosas de la creación, nadie tiene una verdad absoluta. ¿Sabes? Ni muchísimo
Ni
menos.
en esto ni en
Pero yo,
nada, Inés.
sí, yo le hacía mucho caso, ¿eh? Mucho. Porque en general me parecía muy lista y le hacía caso. Pero bueno, ya te digo también que a veces, o con cosas incluso ideológicas o tal, discutíamos, ¿eh? Y yo creo que es lo que más le gustaba de mí, discutir conmigo. Sí.
A mí me
Claro, sí.
encanta ponerme a la sombra de las mujeres y los hombres que son muy inteligentes y cuentan muchas cosas y observar y ver lo que dicen para luego sacar conclusiones. Inés París nos está acompañando, la directora de cine español, nos está acompañando en este pequeño, no es homenaje, sino de alguna manera recordatorio a propósito de Josefina Molina, la directora, escritora y tantas otras cosas de cine español. Inés, a mí me gustaría que de alguna manera te centrases ahora, porque es una película que yo adoro, la vi el día que se estrenó prácticamente, que es Función de Noche. Y ahí se ve lo moderna que era haciendo cine en ese punto, en el año 81, Josefina Molina, frente a lo que habíamos dejado atrás. Cuéntanos, ¿qué opinión tienes de Función de Noche?
Hombre, a mí me parece extraordinaria, ¿no? Efectivamente, digamos, es tan sorprendente. Yo el otro día tenía el gusto de podérsela contar a mi hija y a sus amigas que estaban conmigo cuando nos llegó la noticia del fallecimiento de Josefina. Estábamos en un encuentro de guionistas en Logroño. Y entonces ellas, que no habían tenido oportunidad de ver la película, pues les pude explicar cómo de pronto Josefina es capaz de mezclar una historia real, la historia de la relación de una pareja, ¿no? Que está haciendo una obra de teatro y que al tiempo es la obra de teatro y lo que a ellos les sucede en ese camerino, ¿no? Y lo absolutamente, digamos, fascinante es Lola Herrera, ¿no? Y él, ¿quién es él? Su
Daniel
marido, que es
Vicenta, Daniel
Darío
Vicenta.
de. Y entonces, bueno, pues cuando les contaba eso me decían, ay, mamá, o sea, como un reality, ¿sabes? Claro, como un
Casi
caso.
igual, claro.
Claro, o sea, es realmente un género, ¿entiendes esto? Que rompe fronteras, que transmite una verdad espectacular. Yo creo que era característico de Josefina su búsqueda de la verdad. O sea, había algo en ella que la verdad no era solamente, además, una cuestión de ética para Josefina, era una cuestión estética. Por eso, digamos, a ella le gustaba que lo que transmitiese la pantalla fuese muy verdadero. Yo recuerdo ser una niña y ver Teresa de Jesús en televisión. Y recuerdo que me impactaba y me extrañaba. Decía, por ejemplo, ay, pero es que se les ven los granos. Decía, las actrices o cosas así. Claro, decía mi madre, sí, es que parece de verdad. ¿Entiendes? O tal, sí. Y es así. O sea, es la primera vez que yo vi que una historia, por ejemplo, histórica, no parecía de cartón piedra. No es que te trasladase un universo imposible y bueno, pues una recreación eso de cartón piedra, no te trasladaba realmente a ese siglo, ¿no? Pero con seres humanos verdaderos. Y es lo mismo que ya hace, claro, en Función de Noche, o sea, de pronto transmiten una verdad tan espectacular. Entonces, ¿no? Y esta mezcla de realidad y ficción, pues es fabulosa, fabulosa.
Y además, si te das cuenta y podemos compartir con los oyentes, es que esta película, que si no la han visto, ruego y deseo, vamos, ruego, deseo, y desde aquí decirles que si tienen ocasión, intenten verla, porque además hay un uso de los espejos maravilloso, ese uso que
Uy,
hace
sí,
de los
madre mía.
espejos Josefina, que tampoco era habitual, ni coetáneo, ni eso no lo habíamos visto en ese momento.
No, nunca. Es donde estaban escondidas las cámaras, ¿no?
Efectivamente,
Claro.
efectivamente.
Sí, yo tengo que volver a verla, no me acuerdo tampoco
Sí,
muchísimo.
claro, yo la he visto dos o tres
La
veces, pero ahora mismo no
fascinación,
la he
pero
vuelto. Sí.
no en detalle. Sí, y luego, bueno, después está su pasión por el teatro, ¿no? Que también está detrás de esta película, ¿no? Que ella dirigió 5 horas con Mario, también, ¿no? Que es una función absolutamente espectacular y que en su momento fue un éxito brutal, ¿no? Y tal, y la dirigió 2 veces, o sea, hubo aquel montaje hace, o 2 o 3, no sé, hace muchos años
Empezó
y
bien,
tal, y luego
pero
tiene
yo recuerdo perfectamente a Lola Herrera de joven, tenía 40 años, claro, yo la
claro,
recuerdo
y luego
con
lo
ese
volvieron a
pelo.
hacer,
Sí,
lo volvieron a hacer juntas,
dos o tres
sí.
veces, ¿eh? Hay dos o tres
Sí,
montajes
exacto.
para formar
Yo la he
ella.
visto por lo menos un par de veces, la última no hace tantísimo,
No, hace unos
igual era
años.
el 10 y no sé,
Sí, antes de la
2016
pandemia, por ejemplo.
2006,
Entonces,
o algo así, sí, exacto. Recuerdo cenar también con ellas cuando estaban en plenos ensayos y con Sámano, que fue también súper interesante, sí.
la verdad es que otra persona, aprovechando que estamos hablando de Josefina Molina y de Lola Herrera, José Sámano es un hombre también muy, muy recordado en la profesión, ¿no? Yo no, sí sé de sus
Sí.
producciones, pero no he tenido el gusto nunca de habérmelo topado, de haberlo escuchado hablando. Pero debía de ser una persona muy interesante, por cómo habláis todos de él, casi siempre.
Claro. Yo te iba a decir que hay que Josefina, digamos, claro, yo le conocí más con mujeres, porque le conocí con sus
Parejas.
directoras o tal amigas, con todas las que
Sí.
estábamos encima, ¿no? Que íbamos, pues eso, tantas veces a cenar nos llevaba un japonés enfrente de su casa y fíjate que es muy del carácter de Josefina, de lo generosa que era. A ella no le gustaba nada de nada, de nada la, ¿cómo se llama? La comida japonesa, pero nos
Pero
invitaba a
iba.
todos. Claro, porque pensaba, digamos, que a nosotras sí nos gustaba. Entonces ella se pedía un pincho de pollo, me acuerdo que era un qué tal, y que las demás comiésemos el pescado, porque aquel era un japonés extraordinario y caro, y a ella le gustaba mucho invitarnos allí. Pero te digo que yo he conocido eso, su mundo de mujeres o tal, pero yo sé que ella tenía grandes amigos. Desde luego, Sámano. Uno de ellos, absolutamente, o sea, era una amistad profundísima la que tenía con Sámano, siempre hablaba de él y le recordaba. Pero estaba viendo aquí también, creo que fue que ella me hablaba mucho de un compañero de la Escuela de Cinematografía, creo que se llamaba Claudio Guerín, lo estaba mirando por aquí, intentando recordarlo, pero creo que era él, sí, que fue una gran desgracia porque se mató muy joven. Y ella le consideraba un hombre de un talento extraordinario. Además, ella murió de una manera, él murió de una manera un poco como demencial en un rodaje, una cosa muy tremenda. Y ella le adoraba y siempre le ha recordado. Hasta el día de hoy hablaba de él, ¿eh? ¿Sabes?
Qué
Entonces,
fuerte,
le
personas que
considera.
dejan
Sí.
esa impronta, ¿verdad?, en
Sí.
nuestras vidas.
Bueno, por esa capacidad que ella tenía, además, también, yo creo que es un rasgo de inteligencia y de generosidad, que ella le gustaba hablar y discutir. Y entonces cuando pensaba que era el caso de Guerín y luego de Sámano, que eran personas muy inteligentes y dignas de admiración, de Guerín siempre lo decía, era el mejor de la escuela, era el mejor de la escuela. Y estaba, y esto siempre lo mantuvo. A ver, sí.
Quiero también que se nos va el tiempo, Inés, y yo quiero que nos hables desde tu conocimiento de la directora de Josefina Molina, de Teresa de Jesús, de la serie, porque si, como imagino que, bueno, tú eras joven, claro, cuando, no sé
Claro,
si, claro, no,
muy poco te puedo decir porque es lo
claro,
que antes
poco, te veías muy
mejor no la he
jovencita.
vuelto a ver, que me encantaría, y tengo sobre todo tengo este recuerdo de lo mucho que me impresionó la modernidad, ¿no? De esta obra. Que por cierto, yo creo que eso sí que está muy vinculada cuando tú decías a la cinematografía extranjera. Pues yo creo que está muy vinculada precisamente a la revisión que se hace del cine de época en toda esta época en Francia. ¿Sabes? Y entonces eso sí que me lo recuerda mucho a Renoir y cosas así, ¿no? Ese tipo de trabajos. Y ella hizo, digamos en este sentido, una Teresa de Jesús de nuevo, enormemente innovadora. Creo que además, claro, no era Santa Teresa de Jesús, que
No,
yo
no era
es lo que
Teresa de
sabía,
Jesús.
era Teresa,
Teresa,
claro.
Teresa.
Muy claro, una
Muy
mujer y
bien.
además muy de nuestra época, ¿no? Porque lo que se subrayaba era su capacidad de andar por los caminos. Yo no recuerdo mucho más, pero la recuerdo todo el rato como en aquellos carros y con la de que sabía, ¿sabes? Todo el mundo
Con
sucio.
esa determinación, siempre en todo,
Claro.
con esa, una
Sí,
mujer muy
entonces, pues
fuerte.
sí, recuerdo que era muy moderno en eso. Yo recuerdo que era una niña y decía lo de, ah, pero esto no es bonito, como yo pensaba, ¿qué tal? Y me pasó lo mismo cuando me llevó mi padre a ver, que estaba yo intentando pensar de quién sería. Yo vi seguramente una Juana de Arco o algo así.
¿Pedreyes?
Bien, ¿de quién
¿De
podría
Ingrid
ser?
Bergman? ¿De quién, dime?
No.
La de
Es
Juana,
ella,
la
podría ser Bergman,
de
pero ¿quién
Bergman.
dirige esta película?
Ay, no quiero dar un mal hilato, pero esa no
Bueno,
la dirigió el propio Rossellini. No hizo una Juana de Arco
podría
no
ser de
estoy
Rossellini
segura,
también.
¿eh?
O sea,
No
yo
estoy
de nuevo
segura.
recuerdo con mi padre viendo otra, una película así también, o sea, que era de otra vez todos sucios en la cosa medieval. Y entonces yo decía, pero ¿por qué? O sea, esto, ahora resulta que el cine no era como yo creía, esta cosa cursi, bonita, que presentaban los americanos, que no estaban sucios ni los indios en las películas que nos ponían después de comer. Y entonces yo empiezo a descubrir el cine cuando retrata la realidad y la verdad ahí. Y recuerdo luego que ha sido mi obsesión en las películas. O sea que de pronto siempre me fijo en la ropa y digo, no está suficientemente usada, no está suficientemente sucia. Cuando hicimos Olvido, ¿no? Que era la riada, que
La
venían y decían, no
riada.
está sucio. Sí, no están sucios como tienen que estar, no están sucios. Tenía ahí a Josefina y su
Es
Teresa de
verdad.
Jesús.
Y ahora que dices sobre los escenarios y las puestas en escena, Inés, vamos, que la película que recrea es sobre Unamuno, Amenábar. Yo que soy de Salamanca, Inés, pero que es Salamanca, pero si esa Salamanca limpia, yo no la he conocido nunca así. ¿Cómo iba a estar Salamanca así? Si Salamanca estaba caída, o sea,
Las
destruida.
cosas más difíciles y con las que hay que tener más cuidado, o cuando ves una película de la Guerra Civil y las mujeres tienen hecha la manicura, que dices, a ver, pero espérate,
Vuelto.
tan
Mira, me
claro.
acuerdo que comentando, añado este dato, porque es que esta anécdota, comentándolo con un buen amigo de Salamanca que le hizo lo que es la escenografía, digo, pero bueno, David, dices que me mandaba a limpiar, a menabar todos los, por las fachadas, todas las gotitas de todo, me mandaba a dejar todo súper pulcro, digo, es que eso no tiene nada que ver con Salamanca, decía yo
No.
a David. Yo de verdad.
Lo cual incluye, sin duda ninguna, y más en esta época, la porquería, ¿no? Claro, sí. Es una, bueno, no sé, una mujer además con un gran gusto, eso, como lo hemos dicho muchas veces, por la verdad.
Y es muy importante.
Así que.
Inés, muchísimas gracias por tu tiempo, por hacernos este perfil humano y profesional por encima de todo de Josefina Molina, a quien
Hombre,
conocías
ya se
bien.
merece un gran homenaje.
Eso te iba a preguntar precisamente, que cuándo
Se
es su
merece un gran
gran
homenaje.
homenaje y nos vais a invitar para que vayamos.
Claro, y se lo organizaremos con toda seguridad. Yo, desde
Vale.
luego, desde la Sociedad General de Autores, quiero organizar algo. Espero
Claro.
con clima y con tal. Y vamos, pero una de las cosas que me parece fundamentales allí, además, es, por supuesto, la revisión de su obra. Es decir, que podamos volver a ver, yo espero que en la sala
Entera, ¿eh?
Verónica,
Entera
donde
puede
sea,
ser.
todo lo suyo, exacto.
Los
Y
cortometrajes,
hablar,
todo.
discutir, aprender, que vaya la gente joven, ¿entiendes? Que se fascine ante la riqueza de una obra variada y múltiple, afortunadamente, y tal, que pudo ella hacer. Y además, en concreto, eso, sobre el tratamiento que es apasionante del cine histórico. O sea, es una mujer más que hace género, o sea, son
¿No?
tantas las cosas que tenemos que aprender del cine de Josefina Molina, que lo que yo quiero es eso, revisar, aquí tengo todos los libros que me voy a leer y a volver a leer y a tal, y poder revisar su obra como se merece.
Pues Inés, aquí esperamos ese gran homenaje, esperamos ir, presenciarlo y esperamos también que nos digas unas palabras cuando esto llegue a su fin.
Claro que sí.
A
Bien.
fructificar. Un abrazo muy fuerte, Inés.
Un beso muy grande. Hasta luego.
Hasta luego.
Siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa de peregrinar y tu lugar.
¿Cómo se pasa el tiempo? Estamos otra vez aquí con Pedro Adrián Zuloaga, que va a hacer un cuarto podcast en torno a Víctor Gaviria, porque de mucho nos ha hablado Pedro de muchísimas facetas del director, pero siempre es poco, porque una obra tan monumental como la de Víctor Gaviria no es común encontrársela, y menos porque aparte de sus cortometrajes tiene, que me coste a mí, ahora me corregirá Pedro, cuatro películas: La Vendedora de Rosas, primero Rodrigo de lo Futuro, Sumas y Restas y La Mujer del Animal. ¿Ha hecho algo con posterioridad, Pedro? Ficción, hablo. Ficción, realidad,
hibridada. No, largometrajes no. Por supuesto, él además de director, tiene un trabajo de gestión cultural importantísimo y como escritor. Buena parte de su obra está siendo, de su obra literaria, periodística, está siendo republicada. Y es director de la Cinemateca de Medellín y también de un festival importantísimo que es el Festival de Cine de Jardín, antes del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Creo que él ha implementado un modelo de exhibición y de festivales en pueblos antioqueños muy bonitos, a los que ha llevado cine y con una, no solamente cine, sino una discusión académica que ha sido muy relevante para recuperar momentos del cine colombiano, latinoamericano y mundial, con una mirada desde lo académico que también incluye, pues, obviamente, volver a las películas y verlas en parques, por ejemplo. Esto es muy bello porque es la exhibición en espacios abiertos, ¿no?
Que tiene donde lo mismo estás sentado en una silla que sentado en el suelo, pero estás viendo una pantalla y estás viendo a la gente dialogar. Siempre hay un buen amigo que me dice, no habla de Colombia, pero habla de Cuba. Dice, ¿qué nivel, Dios mío, los cubanos? Que están sentados en el suelo o donde sea, ¿qué nivelón tienen? ¿Qué coloquios en Cuba? Cualquiera habla, cualquiera pregunta,
Así.
cualquiera opina. Dice, ¿qué coloquios más enriquecedores?
Sí, como la conversación social, incluso pues el Festival de La Habana es histórico por la manera como el público conversa con las películas a gritos en la propia sala.
Eso es brutal, es brutal. Pedro, vamos a continuar un poquito más para cerrar el tema. Yo quisiera aludirte a lo siguiente, centrándome un poco también en lo que está sucediendo ahora en Argentina, estos días de atrás, ¿no? Con el revisionismo, de alguna manera, la revisión de la memoria, verdad y justicia en torno al genocidio que vivieron los argentinos y en torno sobre todo a los desaparecidos y a ese fenómeno social mundial que han sido y que conservan las abuelas de la Plaza de Mayo o las bisabuelas de la Plaza de Mayo, porque ya son 50 años, ¿no? Y siguen ahí, es impresionante eso. O ya siguen los nietos, siguen los que se han ido reincorporando gente que no quería saber nada y están dándose cuenta que tienen que buscar las raíces. Y yo quería un poco extra, aunque no es exactamente lo mismo porque cada país tiene su idiosincrasia particular, pero sí que hablemos de la memoria histórica de la historia de Colombia, porque De alguna manera, Víctor Gaviria, haciéndose eco, sin, como estamos diciendo, sin esa miserabilidad, está trayéndonos y poniéndonos en conciencia a todo lo que él ha recreado en su cine y todas las generaciones que ya vienen de atrás. O sea, quiero decir, estamos hablando de los años 90, si no me equivoco, pero finales de los 80 y más atrás habría más, que sería el germen de todo esto. Y un poco que lo vincules también, que nos hables desde ese punto de vista en la repercusión que ha podido tener en su película, que para mí es la que me genera más incomodidad, en tanto que para mí se aleja más de esa hibridación documental-ficción que es La mujer del animal.
Bueno, sí. A ver, el conflicto armado en Colombia pues tiene una larguísima historia en su fase más reciente, porque digamos en el siglo XIX hubo una cantidad de guerras civiles por el control del Estado y entre partidos, pero el conflicto más reciente se remonta a los años 40 del siglo XX y realmente no ha parado, ¿no? A pesar de las desmovilizaciones, los acuerdos de paz, es un conflicto que se ha mantenido vivo ya por casi 7 u 8 décadas, ¿no? Pero se ha transformado, por supuesto, un conflicto de 8 décadas no puede ser igual el de los años 40 del siglo pasado al que estamos viviendo hoy. Entonces, por ejemplo, hay algunos académicos, entre ellos Geoffrey Cantaris, un investigador de Cambridge, conoce mucho el cine colombiano y latinoamericano, que habla de la tercera violencia colombiana, ¿no? Él dice, hay una primera violencia que es la que se puede situar en los años 40 y 50 del siglo pasado. En Colombia se conoce como la violencia con mayúscula para diferenciarla de otras violencias que vinieron después. Es una violencia entre partidos por el control del Estado, ¿no? Entre los partidos histórico, liberal y conservador, que hoy, por supuesto, se han transformado en otras cosas y han devenido en lo que podríamos llamar izquierda y derecha, ¿no? Después habla de una segunda violencia que es las respuestas, la conversión de este conflicto en grupos como las guerrillas y los paramilitares, ¿no? O sea, las guerrillas de izquierda y las respuestas paramilitares, que no es otra cosa que una alianza entre terceros civiles y agentes del Estado, pues para combatir a las guerrillas. Y después habría una tercera violencia que es, dice Cantaris, una violencia urbana. Son las ciudades como organismos totalmente vulnerables a esas violencias anteriores, a la primera y a la segunda, como receptoras de grupos sociales que huyen de las violencias en el campo. También una tercera violencia muy marcada por el narcotráfico y su importancia en las principales ciudades del país, ¿no? Sabemos muy bien que existió un cartel de Medellín, un cartel de Cali. Y que esa también quizá es la explicación de la larga duración del conflicto armado colombiano. Es como el narcotráfico se convierte en el combustible económico de la guerra en Colombia, ¿no? Entonces, creo que las películas de Gaviria participan de este momento de la violencia en Colombia, que es la violencia urbana, en donde no es que las violencias anteriores hayan desaparecido, sino que se mezclan, se permean y se reciclan entre sí, ¿no? Y me parece que ahí en estas obras de Víctor Gaviria, en los largometrajes, hay una investigación importantísima, ya lo he mencionado, es una investigación, son películas que se preocupan y que tienen como norte una comprensión de la realidad, una comprensión también de algo que suele ser en Colombia muy objeto de mucha especulación e investigación académica, que es la violencia. En Colombia hay violentólogos, ¿no? O sea, existe la profesión, digámoslo así, de la violentología, ¿no? Y es personas que se han dedicado a desentrañar las causas de la violencia, ¿no? Ha habido, pues, comisiones investigadoras, comisiones de la verdad. Hay mucha producción académica sobre las causas de la violencia en Colombia y creo que al cine hay que reconocerle también lo que ha aportado en términos de un formato para comprender también de otro modo las causas de la violencia. y sobre todo para crear una verdad emocional. Digamos que lo que uno ve en las películas de Gaviria no son verdades históricas escritas a un modo, de un modo académico o expresadas de un modo académico, sino verdades emocionales, una ampliación de la sensibilidad colectiva respecto a ciertos grupos sociales que han sido víctimas históricas de la violencia, como pues por supuesto las clases campesinas, trabajadoras. Entonces, cuando digo verdad emocional, es poder sensibilizarnos y poder ver a estos grupos sociales más allá de su condición de víctimas totales y ver como toda la cantidad de matices y de volumen y de densidad cultural que tienen, como ya lo he mencionado en otros episodios. Entonces, pues creo que ese es un gran aporte de Víctor Gaviria. Ahora, si uno ve su obra, sus primeras películas son como obras sobre el presente, ¿no? Rodrigo de No Futuro y La Vendedora de Rosas son películas situadas en un presente histórico que son los años 80 y 90 en Medellín. Se estrenan en el 90 y en el 98, Rodrigo de 1990, La Vendedora de Rosas en 1998. En las dos últimas películas de Víctor Gaviria, uno lo que ve es que él se va devolviendo en el tiempo, como tratando de investigar los orígenes de esa violencia que él mira, de esa violencia, de esa marginalidad, de esa desmesura que uno ve tanto en Rodrigo D. como en La Vendedora. Entonces, en sumas y restas, se va hacia un poquito atrás e investiga lo que pasó en los años 80. O sea, investiga porque yo creo que el cine de Víctor Gaviria es, insisto, un ejercicio de investigación. Ya explicamos los métodos, su trabajo con sujetos sociales, su ejercicio de escucha, sus entrevistas, sus castings. Entonces, en La Vendedora, en sumas y restas, perdón, lo que él hace es mirar qué fue lo que pasó al principio de los años 80. Y entonces ese cine ya deja de ser de una sola clase social, la clase social marginalizada, y en sumas y restas aparece por primera vez en su cine estas clases medias, altas, y muestra cómo también fueron permeadas por el narcotráfico. Finalmente lo que vemos en sumas y restas es el encuentro de dos clases sociales, ¿no? Incluso, pues, si es necesario recordar un poco una breve sinopsis de la película, es un ingeniero, arquitecto que empieza a trabajar con un traqueto, que es una manera que hay en Medellín para hablar de los mafiosos, ¿no? Empiezan a hacer un proyecto juntos, ¿no? Con la particularidad de que ese ingeniero, arquitecto es... Digo ingeniero arquitecto porque no recuerdo exactamente cuál es la profesión ahora, pero es un constructor. Está trabajando, es hijo del patrón del traqueto, ¿no? Entonces son como dos hijos que se encuentran en dos posiciones diferenciadas, pero resulta que ahora el poder lo tiene el hijo de él, que era el empleado, ¿no? Entonces hay una inversión económica, ¿no? Que es lo que hace parte sustancial del conflicto en la película, ¿no? Dos clases sociales. O sea, adelantó que hay una idea como de que había como unas relaciones de horizontalidad entre clases sociales y que había como cierto compadrazgo, y esta película muestra como que eso era una ilusión. O sea, finalmente las relaciones entre el hijo del patrón y el hijo del empleado, que empiezan como muy amigables, se rompen en el transcurso de la película por un problema de incomprensión cultural en el que subsiste una tensión social de clase, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. Entonces, lo que muestra esta película es, por primera vez, la aparición de otras clases sociales en el cine de Víctor Gaviria y cómo la tensión de clase es central en la historia cultural antioqueña, ¿no? Y, por supuesto, colombiana, ¿no? Y ahora, en La Mujer del Animal, él se devuelve incluso más atrás en el tiempo. Y pese a todo lo que se puede decir de esta película, con lo que yo estoy de acuerdo, que es una película donde la representación de el animal, que es el personaje central, es un hombre absolutamente violento y sobre todo violento en el espacio doméstico con su mujer, a la que prácticamente tiene secuestrada, sexualmente secuestrada y afectivamente secuestrada. Y las críticas a esta película han venido de muchos lados, incluso de la hija del propio director que trabajó en la película y que hace un documental después que se llama Como el cielo después de llover. Es una película de Mercedes Gaviria, sonidista y directora. Y en esa película ella cu cuestiona la mirada de Víctor Gaviria, cuestiona cómo es una película de algún modo fascinada con esa violencia, lo que no habíamos visto antes, ¿no? Y cómo construye un personaje monolítico, un personaje que es una pura encarnación del mal, el animal. Y como tú decías, Charo, también la madre del animal. Entonces, enfrentarse a esos personajes que no tienen matices, que son malos absolutos, es algo que no habíamos visto en el cine de Víctor Gaviria antes, ¿no? Y eso hace que haya como un quiebre ahí, que la película haya tenido una recepción mucho más ambigua que las obras anteriores de Víctor Gaviria. A mí me interesa mucho en todo caso esta película porque, a propósito de tu pregunta, yo creo que lo que nos está diciendo Gaviria acá, en términos de esa historia del conflicto y de la violencia, es que tal vez la violencia primordial es la violencia sexual y la violencia que está dentro de las casas, ¿no? Tal vez ese es el origen de todas las violencias, ¿no? La misoginia, por ejemplo, el odio a la mujer como un gran cauce o génesis de la violencia en sentido más grande, ¿no? Entonces, eso me interesa, como que esta película es un regreso a los orígenes, ¿no? A los orígenes psicológicos e inconscientes de la violencia en Antioquia y por supuesto en el país. Y en ese regreso a los orígenes o en esa vuelta a los orígenes se encuentra con la violencia sexual y la violencia contra las mujeres. Y me parece que no es desdeñable ni mucho menos ese aspecto de la película, ¿no?
Quisiera aportar una pequeña aportación a este excelente discurso, estos excelentes análisis de Pedro Adrián Zuloaga, profesor universitario, si no me equivoco, crítico de cine. Y es que ahora estoy leyendo, al hilo de unos temas familiares, La conquista social de la tierra de Wilson. Es un libro que yo lo he releído varias veces porque me gusta mucho. Y es para matizar lo que estás diciendo. Es que él dice que hombre-mujer, macho-hembra, desde los inicios, desde que hemos caído en esto que se llama tierra, o sea, desde millones y millones de años atrás, siempre ha habido un entendimiento muy malo en el sentido de prioridad siempre a lo masculino por la fuerza, al dominio por la fuerza, ¿no? Violencia, la violencia sexual, la conducta sexual. No digo que del hombre o de la mujer, ahí ya no me meto. Pero luego también es que dice que entre los jóvenes o niños y los ancianos, también hay una diferencia social que chirría siempre, una diferencia que está siempre como con unas ambivalencias increíbles. No acabamos de cohesionar eso del el niño con el anciano, aunque quiera mucho al abuelito, pero en el fondo la sociedad nos margina a los abuelos ya. Y eso es algo que los niños, desde que vienen a este mundo, lo tienen aquí grabado. Lo digo al hilo de esa diferencia y esa de la conducta de la agresión en la película de la mujer del animal, ¿no? De la violencia esa de meter dentro de las cuevas, dentro de esa violencia en las casas donde nadie te ve y puedes hacer las mayores brutalidades porque no las contempla nadie, ¿no?
Sí, y también, bueno, en mucho de lo que se le ha reprochado a la película es su sobreexposición de la violencia, ¿no? Como la película no deja nada fuera de cuadro, que en otras películas de Víctor Gaviria sí había un trabajo sobre aludir a algunas violencias y no solamente, o sea, dejar fuera de cuadro algunas violencias, y esta es una película totalmente explícita. Entonces sí, fue una gran discusión. Enfrentarse a una gran discusión entre incluso entre los gaviristas, si es que eso existe, de defender o no esta película, pero me parece que en cualquier caso tiene un lugar dentro de un corpus cinematográfico muy ambicioso. Sí creo que Gaviria evidentemente está fascinado por entender el problema de la violencia y más allá de la violencia como acción es lo que la justifica o lo que la La violencia es la respuesta a qué, ¿no? ¿Qué estaban expresando estos personajes con la violencia? Eso me parece la pregunta fundamental, no quedarnos solamente en la violencia, su representación, más literal o menos literal, sino la violencia es la respuesta a qué. ¿Es un grito de qué? ¿Es un grito de auxilio? Él ha dicho que es un reclamo de amor, por ejemplo, que la violencia es un reclamo de amor. Y pues me parece que son preguntas de una relevancia social tremenda, porque pues la violencia es el ruido de fondo de la historia, ¿no? La violencia, la guerra.
Siempre, siempre, el ruido de fondo de la historia. Pedro, decir lo siguiente, yo para mí, visto la Biblia, yo soy de su cofradía, porque a mí me impacta muchísimo, es uno de mis directores preferidos dentro de los círculos del mundo mundial de los directores. Pero quisiera definir a Víctor Gaviria como un grandísimo humanista, un grandísimo humanista, como hay. No somos únicos, pero él es un grandísimo humanista y lo demuestra por sus obras, lo reconoceremos, por sus obras lo reconocemos. Pero yo quisiera en este último minuto del programa, ya has aludido a varias, nombrado varios directores colombianos, ¿dónde notas tú que me digas una película de algún director colombiano que pudiera aproximarse a Víctor Gaviria? Aproximarse. Lo de Víctor Gaviria es único, pero aproximarse. Yo sí a Víctor Gaviria lo comparo con Buñuel, con lo cual, aproximarse.
Pues yo creo que me parece que la mencioné al comienzo, Laura Mora con Los Reyes del Mundo, me parece que es una película sobre jóvenes marginalizados que hacen un viaje, es un viaje también hacia las raíces, es un viaje hacia las fuentes del amor, son palabras de Víctor Gaviria. Hay momentos en Los Reyes del Mundo que evocan mucho, bueno, estos jóvenes también usan drogas, también es la pregunta de por qué usan drogas estos jóvenes. Tanto las niñas y los niños de La Vendedora de Rosas como estos jóvenes de Los Reyes del Mundo. O sea, es buscando qué, buscando integrarse a qué cosa que han perdido en la realidad o a qué cosa que ya no encuentran en lo real, que necesitan acudir a las drogas para encontrarlo. Y hay un momento en donde precisamente en una especie de alucinación estos muchachos que van en un viaje por las carreteras antioqueñas a reclamar una tierra, pues encuentran una casa precisamente, una casa donde hay unas mujeres que son como prostitutas, pero al mismo tiempo son como grandes madres, ¿no? Y ahí es como el encuentro con una casa perdida, ¿no? Y con una madre perdida. Me parece que son grandes temas de Víctor Gaviria en Sumas y Restas, perdón, en Rodrigo D., que es Rodrigo D. acaba de perder a su madre. Y de La Vendedora de Rosas, por supuesto, que todas estas niñas están buscando a una madre y están buscando, bueno, una casa, ¿no? Una casa a la cual volver. Y pues no la encuentran. Bueno,
Muchísimas
la encuentran,
gracias.
la encuentran simbólicamente, la encuentran a través de las alucinaciones también. Ahí hay una cercanía, una relación entre estas películas primeras de Víctor Gaviria, los largometrajes iniciales de Víctor Gaviria y esta película de Laura Mora que fue premiada en San Sebastián justamente con la Concha de Oro, ¿no?
Nos cuesta, hace un año, unos años ya, pero nos cuesta, ya hemos visto. Pedro, muchísimas gracias por tus palabras, por tu entrega a nuestro programa, porque tengo que decir desde aquí que Pedro Adrián Zuluaga, profesor universitario de colombiano, crítico de cine, ya nos acompaña en varias ocasiones y pensamos seguir extorsionándoles
Sí.
cuando tenga tiempo. Un abrazo
Muy
muy
bien,
fuerte.
yo encantado. Muchas gracias, Charo, y a todas las personas que nos escuchan.
Gracias a ti.
Cuentan que al ver a Claire Gable en persona, en la cola de la ventanilla 2, con su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó. Y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo,
y esperando el autobús le pide fuego Jorraf. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.